El fenómeno de running, de correr, es un fenómeno que cada vez atrapa a más gente en nuestro país, en todo el mundo. De hecho, hay, por ejemplo, ahora se viene la Maratón de Nueva York, uno de los eventos para el running más relevantes del año, que se hace el 2 de noviembre, y que de hecho hay turismo runner, ¿no? Gente que compra paquetes de turismo para ir a Nueva York a correr la maratón, y son muchísimas las iniciativas que se hacen acá en Buenos Aires también alrededor de esta disciplina. Siempre me resulta interesante pensar en lo que pasa por una persona que de pronto adopta el running y lo usa para cambiar su vida y para entender su vida de otra manera. Tengo varios amigos que les ha pasado esto. Y siempre me resultó muy, muy intrigante ese tema, ¿no? Que hayan entendido ciertas cosas de su vida a través de una disciplina física y hasta te diría monótona y repetitiva, como es el hecho de poner un pie delante del otro y correr.
Y darle, ¿no? darle para adelante. Porque, lo que fue la maratón el otro día acá en Buenos Aires es impresionante. Lo que está haciendo el maratonista, el ultramaratonista Rodolfo Rossi, que está recorriendo la ruta 40 ahora. Sí. Creo que hoy está por Epuyén, por Río Negro, por ahí. Sí. Es impresionante, ¿no? El entusiasmo, las ganas, lo que eso genera.
Tal cual. Y por eso lo tenemos en línea a Santiago García. Santiago García es periodista, recorrió el país y además varios lugares del mundo corriendo. Escribió Correr para Vivir, Vivir para Correr. Y de hecho en ese libro también explica cómo el running modificó su vida. Uh-huh. Santiago, ¿por qué corres? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? La pregunta del millón, o la pregunta inicial, siempre es ¿por qué uno corre? Yo digo que la verdad es que las respuestas son muchas. Más que por qué corro, es por qué sigo corriendo, ¿no? Porque sentirse tentado, como vos decís, un fenómeno, una moda, eso invita a que la gente pruebe, se acerque.
Empezar, dice,
¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la gente enloquece con esto? Entonces, ese es el inicio. Así que yo creo que mucha gente corre porque le da curiosidad, porque en definitiva todos queremos ser felices de alguna manera y parece que alguien está encontrando la respuesta y vamos todos. Sí. Ahora, ¿por qué sigo corriendo? Es porque realmente se produce un cambio, porque algunas de las cosas más maravillosas de mi vida me han pasado en relación al running, no solo por los viajes, sino por la vida social, por los cambios en el cuerpo, los cambios en la cabeza. Vivimos en una época, por suerte, muy tecnologizada. Digo por suerte porque no soy un enemigo ni de la tecnología ni de los avances que tenemos. Pero lo cierto es que se nos han hecho muy fáciles muchas cosas y estamos completamente conectados todo el tiempo. Y a veces eso nos impide pensar con claridad. Y creo que una de las claves del running es que le otorga al que decide correr un espacio de libertad y un espacio de pensamiento y de tranquilidad que no tiene en la vida cotidiana, que no tenemos en la vida cotidiana. Yo estoy hablando con ustedes, tengo el monitor de la computadora, tengo el celular y al lado tengo el televisor.
Sí, sí, es un bombardeo de estímulos y de señales, ¿no?
Y no puedo estar una hora sin alguna de esas tres cosas despierto en mi casa. Entonces, creo que una de las cosas que a mí más me gusta de correr es que yo puedo estar una hora pensando, una hora por día conmigo mismo, más allá de que a veces, obviamente, corro con un running team. Es una de las cosas más bellas que tiene el running, es que permite pensar, permite encontrarse con uno mismo, permite empezar a entenderse y a valorarse mucho más el cuerpo, uno se siente mejor con el propio cuerpo. Son muchas las cosas realmente, pero la verdad es que produce una felicidad absoluta correr y es muy, pero muy, muy metafórica la idea de que uno se propone un desafío y lo cumple.
¿Hace cuánto que arrancaste, Santi?
Para poner una fecha concreta, yo diría que el 2009 es el año de mi primera carrera de 10 kilómetros. Entonces ahí podemos decir que ahí fue el cambio, porque correr yo corría un poco antes, estuve todo un año corriendo de forma ya organizada y no caótica, y en el 2009, en mayo del 2009, me anoté en una carrera de 10 kilómetros, después de que me insistieron mucho, yo no quería, me parecía una ridiculez estar en pantalones cortos, rodeado de un montón de gente. Y dije, bueno, me voy a anotar, yo soy muy tímido, yo soy cinéfilo, o sea, yo realmente la idea de contactarme con otras personas me parecía un poco atroz. y de repente me metí ahí con mis pantalones totalmente holgados y mi reloj de aguja, que para mí son inolvidables, y me metí, y cuando terminé de correr esos 10 kilómetros sentí que era el momento más feliz. Pasé la meta y dije, yo quiero esto para siempre. Y bueno, y de ahí en más fue una pasión que no a todos nos toca igual, pero a mí me llegó hasta el fondo, me convirtió en un maratonista de ley.
¿Qué consideras que pasa con los grupos de running? Porque yo veo una un sentido de pertenencia muy fuerte, sí. y después es una especie de casi te diría de religión física, de religión del ejercicio que yo veo. Hay una cosa, hay un fanatismo muy muy extremo en eso.
Sí, por eso yo te digo que no todas las personas viven el running de la misma manera. A mí me sorprende porque cuando yo me conecto con el running pienso que todo el mundo debe ser igual a mí, porque claro. Si a mí me apasionó, pero en realidad todo el abanico de personalidades aparece ahí. Ahora bien, el tema con los running teams pasa varias cosas. Primero, que alguien nos está esperando para ir a correr, y creo que eso motiva a cualquiera, sentir que uno se va a encontrar con, no está solo, sino que uno va a encontrarse con gente para correr, significa que uno tiene hasta una responsabilidad con su grupo, y eso permite que uno no abandone. Sí. Pero también pasa algo que es muy interesante, y es que para el mundo adulto, porque recordemos que el running es un universo de adultos, de personas que en promedio tienen más de 30 años,
sí.
El promedio de la totalidad de los runners amateurs es bastante grande.
Mira.
Yo digo que es imposible generar amistades en el mundo adulto una vez que uno termina la universidad, por ejemplo.
Claro.
Es difícil tener amigos nuevos o grupos de amigos nuevos, es muy difícil. Y de repente en el running aparece una vida social muy potente, en el cual uno conoce mucha gente, está con mucha gente, comparte algo en común, comparte una felicidad en común. Los running teams no somos tribus urbanas tan terminantes, obviamente estamos mezclados, tenemos amigos en todos lados, pero es un lugar de pertenencia muy grande y creo que en ese sentido ha reemplazado al club, ¿no?
Claro.
En los 80s, cuando yo era adolescente, estaba el club, uno iba al club y ahí se reunía la gente. Y ahora, bueno, el club es caro y el running team es tu lugar, tu sede es la ciudad completa.
Claro.
Entonces parece que eso también es un gran cambio. Pero, es un deporte que se practica en el planeta,
claro.
En particular en tu ciudad. Entonces eso también es una gran diferencia.
Y físicamente no todo lo que se activa, las endorfinas, todo lo químico que entra y que vos hablabas de la felicidad, ¿no?
Sí.
Que eso genera, evidentemente hay algo, ¿no? Que tiene que ver con lo que se activa químicamente al ponerse en marcha, ¿no?
Sí, las endorfinas no deben ser subestimadas, yo creo que son parte. También sabemos que las endorfinas no surgen solo por el running.
Claro.
O sea que es una combinación, ¿no? Entre las endorfinas que produce el correr indudablemente y todo esto que yo les describí. La sensación de felicidad es muy grande.
Claro.
Realmente, si yo pudiera poner en su cabeza ahora para que ustedes pudieran entender lo que significa sentirse feliz, es una cosa impresionante. Uno termina de correr y tiene una sonrisa oreja a oreja. Alguien me mencionó ayer, entre muchos de los millones de tweets y de mensajes que recibo y que mando también durante la semana, alguien me dijo, terminar un maratón, y cuando decimos maratón decimos 42 kilómetros, es lo mejor y lo peor que te puede pasar. Es una experiencia muy intensa y cuando uno pasa la meta es una gran felicidad. Pero cuando uno corre, un día como hoy, que es precioso, un día como hoy uno sale a correr con amigos o solo, yo salí a correr a la de mañana, el día era perfecto, pero realmente perfecto para correr. Y uno ve la ciudad, disfruta y también se activan las endorfinas. Es una combinación insuperable. Es como si apareció una nueva clave para ser feliz. No es que la vida se soluciona porque uno se vuelve corredor, pero hay muchas cosas que mejoran, y en la vida actual y en la vida adulta, que sabemos que es difícil, poder encontrar al menos algunos espacios de felicidad es realmente maravilloso.
El encuentro con el otro, como decías vos recién, que no es ya el club, sino, por ejemplo, esto, ¿no? La ciudad toda.
Sí.
Y la cuestión me parece también del contacto con la naturaleza. Me parece que hay algo también ahí de pisar la tierra, ¿no?
Sí,
de estar en contacto y lo visual, ¿no? Con el verde, no estar encerrados, esto de estar, ¿no? De respirar.
Sí, Yo te repito lo que te dije hace un rato. O sea, mi vida era estar dentro de una sala,
claro.
Estar viendo televisión o estar viendo cine. Yo toda la vida en naturaleza que he hecho en mi vida la he hecho corriendo.
Para seguir viendo pelis y criticando pelis.
Sí, claro. Es una cosa de locos. Termino de ver una película y salgo corriendo, eufórico. He ido a las privadas de prensa vestido de corredor, un espectáculo indigno.
Total.
Pero lo que digo es que yo he conocido el país por el running. Uh-huh. He corrido en Salta, he corrido en las Salinas, he cruzado los Andes 5 veces, he estado en la Patagonia, en Misiones, he estado en Entre Ríos, he estado en San Juan, he conocido los hermosísimos paisajes de la República Argentina corriendo por ellos, pisando esos terrenos tan diferentes y tan maravillosos.
Claro.
Y yo no tengo una vía a la naturaleza, amo la naturaleza, pero realmente la amo exclusivamente en el periodo en el que voy a la carrera, es más que suficiente porque la vivo con un nivel de intensidad.
Tal cual, sí, te conectas tanto con ese lugar.
A mí me alcanza y me sobra.
Claro. Recién abría esta entrevista hablando también del fenómeno de los viajes por el mundo, ¿no? Corriendo. ¿Tenés experiencia en ir a correr carreras en el exterior?
Sí. Esa también, otra cosa más que ahora. Creo que ya no tengo viajes al exterior si no es con una carrera.
Uh-huh. Es una muy buena excusa, digamos.
Sí. O armo el viaje alrededor de la carrera o meto una carrera dentro del viaje. Mira, terminé este año lo que se conoce como las 6 World Marathon Majors, que son el circuito de 6 maratones más importantes del mundo, y este año terminé la sexta, tengo un certificado y todo que lo cuelgo como si fuera un título universitario.
Te dan un certificado, digamos.
Con tus tiempos y diciendo claro. que tuviste una performance extraordinaria terminando las 6 majors. Año la sexta fue nada menos que en Tokio.
Ah, mira qué bueno.
Así que Tokio, Berlín...
¿Te acordás? ¿Cuáles son las 6?
Sí. Son Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Berlín y Tokio.
Ajá.
Así que, bueno, esa es mi experiencia en carreras internacionales, en maratones internacionales.
Todos
también
muy lindos lugares. Imagínate,
o sea, ¿no? O sea, hay que ser agradecido. Cuando uno está corriendo por... Cuando uno atraviesa el Tower Bridge... O cuando uno está claro. corriendo por las calles de Tokio, digo, yo decía en chiste, ¿no? Pienso que me persigue Godzilla por acá,
claro.
y corro más rápido, pero cuando yo estuve en Tokio fui a visitar el museo de Miyazaki, por ejemplo.
Sí.
O sea, yo mezclo mis pasiones y obviamente que son ciudades increíbles. Lo del paquete turístico que vos mencionás es así, se contrata un paquete turístico donde tenés la inscripción a la carrera más unos días de estadía en esa ciudad. Somos muchos los que hacemos eso, entiendo que económicamente puede ser muy difícil para todos, pero bueno, también...
No, está bien, hay gente que se pasa 2 semanas en un club med y gasta lo mismo o más también, ¿no?
O sea, sí, digamos, por eso, pero es cuestión de ahorrar, o sea, yo las hice muy seguidas, pero uno puede decirle, uno hace una de esas cada 2 años, o sea, claro. Se puede, no es tan imposible, sobre todo las de Estados Unidos, y por supuesto también hay maratones en Montevideo, en Santiago,
por
en Río de Janeiro,
Brasil,
hay miles de maratones de calle de 42, si le agregamos las de 21, si le agregamos las de 10 y si le agregamos todo lo que es la carrera de aventura, que también hay miles, simplemente.
Claro.
Hay miles y miles y miles y miles y miles de carreras por todo el mundo y el planeta entero está participando de esto. Es maravilloso, es un extra. Hay mucha gente que realmente no entrena con tanta locura, entrena lo que tiene que entrenar, se mantiene ecuánime, conserva su vida normal y sin embargo puede participar y disfrutar de esto.
Santiago, ya se viene fin de año, digamos, estamos noviembre, diciembre, ¿cómo sigue el calendario? ¿Hay alguna maratón o alguna carrera importante en la que vas a participar o que quieras destacar de acá a fin de año?
Sí, la semana que viene viajo a Nueva York.
Bien.
Para participar por segunda vez del Maratón de Nueva York, que es el domingo primero de noviembre.
Uh-huh.
Y bueno, así que sí, imagínate, ya estoy listo para ir al maratón más famoso del mundo. No es el mejor, pero es la fiesta más grande del maratón que ustedes puedan imaginar. Es increíble, vos vas corriendo por las calles y durante los 42 kilómetros sentís que sos, no sé, Paul McCartney, porque es impresionante la cantidad de gente que sale a la calle para alentar. 2 millones de personas alientan a los maratonistas por las calles de Nueva York el día del maratón.
Debe ser una experiencia realmente muy movilizante. Y lo que yo quería marcar y también quería preguntarte es con respecto a la preparación. Me da la impresión también de que frente al fenómeno de running hay mucha gente que se manda y que por ahí de pronto se tiran a correr una media maratón y que es una carrera muy, muy exigente. No te digo un 10 un 10K por ahí, pero sí, una media maratón, viste, ya 21 kilómetros, es una carrera muy, muy, muy exigente, por ahí sin la preparación ideal, ¿no?
Sí, sí, todo esto que yo te describí incluye, cuando uno empieza, una euforia tan sorpresiva y claro, tan intensa que uno realmente le cuesta mucho mantener la ecuanimidad. De verdad, uno pierde el rumbo. No es que la gente es tonta, es que es muy intenso el estímulo, claro, y uno se pierde. Yo cuando empecé también, empecé a correr carreras a mansalva. Dije, vamos a correr todo lo que se nos cruza. Claro. Por supuesto que tuve mis tropezones. Físicamente siempre estuve bien, por lo cual no tuve lesiones, pero pueden pasar dos cosas si uno quema etapas, ¿no? El tema es ese, no quemar etapas. Si uno quema etapas, puede pasar que se lesione, que es lo peor, o que le agarre lo que se conoce como la tristeza del corredor. Es decir, uno se pasa de entrenamiento y se agota y le agarra una depresión y ya no quiere correr. Uh-huh. Entonces, hay que ir poco a poco. Como vos decís bien, correr un 10K o un 5K es muy difícil si uno los corre en serio. Pero si está mal entrenado, a la mitad la pifió y empieza a caminar y en media hora llegó.
Sí, sí, sí.
O sea, si te equivocaste, bueno, caminas un poco más. Ahora, ya en un 21K, si te equivocaste,
no, la puedes pasar mal, claro, sí.
Y en un 42, por supuesto, no llegás. Entonces, sí, mi consejo es, si pueden conseguir un entrenador, por supuesto. Si pueden conseguir un running team, por supuesto. Si no pueden conseguir ninguna de esas cosas, tienen que avanzar progresivamente, tienen que ir de a poco, probarse en cada una de las distancias una cantidad de tiempo lo suficientemente grande como para saber que están para lo siguiente.
Claro.
Pero, obviamente, ya no estamos en una etapa donde uno pueda anotarse en un 42K sin saber que tiene que tener un plan de entrenamiento.
Claro. No, pero tienen que ser conscientes de eso, claro.
Y, por supuesto, lo obvio, pero no solo para los corredores, sino para los no corredores, el chequeo médico al día, que nos puede salvar la vida, porque se nos pueden descubrir algo que no sabíamos ni siquiera que teníamos.
Claro, ese es el tema. Es una actividad que es intensa, y si la tomás con la pasión con la que vos estás describiendo, es muy, obligado, muy intensa. ¿Vos corrés todos los días, Santiago?
Yo corro 6 veces por semana, pero cuando estoy en el entrenamiento del maratón puntualmente, corro 8 veces por semana, porque corro 2 días por semana, corro 2 veces.
Ajá.
Pero bueno, yo torcí mi vida completa para dedicarme a esto, ¿no? O sea, lo convertí en una profesión también y obviamente amo esto y me lo tomo con una seriedad extrema. Lo que significa también muchos sacrificios, mucho esfuerzo, vivir entrenándome. Yo desde que empecé vivo entrenándome, la verdad que no. No recuerdo haber estado una semana sin correr desde el 2009.
Claro.
Obviamente cada uno tiene que elegir qué porción de vida le va a entregar al running. Puede ser un poquito, puede ser mucho, puede ser todo. Cada uno decidirá. No es obligatorio nada. Todos somos amateurs. Todos, excepto un puñado, somos amateurs. Entonces, en el momento en que uno deja de disfrutar mucho de esto, tiene que ir a buscar otra cosa.
Ya
esto
está,
es para
claro.
disfrutar. Esto es para mejorar nuestra vida, si quieren, y estoy de acuerdo, para encontrarnos a nosotros mismos. Uno puede generar una autoconciencia muy grande corriendo, pero en definitiva no deja de ser una forma de disfrute.
Claro.
Si no puede ser una forma de disfrute, hay que dedicarse a hacer
Olvídate,
otra cosa.
Olvídate, claro.
Está muy bueno. Bueno, la verdad que siempre es muy inspirador charlar con vos, Santiago, sobre esto, y por eso queríamos ver tu punto de partida justo ahora que te está yendo para la maratón de Nueva York. Que tengas mucha suerte y una muy buena experiencia allá.
Gracias, muchísimas gracias por llamarme y por charlar conmigo.
Abrazo grandote.
Un abrazo.
Chau.
Descansar